Esta mañana vamos a estar meditando en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 6 al 10. Así que si pueden abrir sus Biblias en 1 Tesalonicenses 1, versículos del 6 al 10. Vamos a leer esta porción de la Escritura y después orar juntos. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes de vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es la palabra de Dios. Oremos juntos. Amado Señor, tu palabra ha sido inspirada por ti y es suficiente y es poderosa para cambiarnos, para mostrarnos más de tu gloria, para mostrarnos más de tu glorioso Hijo. Y al mismo tiempo, por el Espíritu que mora en nosotros, tú la usas para transformarnos a través de ella. Así que, Señor, oramos que mientras la estudiamos en esta mañana, tú abras nuestros ojos y tú inclines nuestro corazón hacia tus estatutos, hacia tu verdad y que encontremos deleite exclusivamente en ti. Gracias por el gozo de tener tu palabra y gracias por el gozo de abrirla. Es un regalo que no merecemos y que Cristo compró a nuestro favor. En su nombre oramos. Amén. Cuando era chico, mi abuelo nos llevaba al cráter de un volcán, que no está activo, por cierto. Y en ese cráter hay un lago y como chico, tú sabes, te diviertes con cosas simples como aventar piedras al lago. Y mis primos y yo jugábamos a lanzar piedras al lago para ver quién lanzaba la piedra más grande y más lejos ahí mismo en el lago. Y algo que me fascinaba ver desde entonces era las ondas que se generan después de que lanzas una piedra. Algo que me llamaba la atención es que la piedra era tan pequeña y aunque la piedra fuese pequeña, siempre las ondas eran mucho más grandes que la propia piedra. Es decir, el diámetro de la piedra era pequeño, pero el diámetro de las ondas que generaba era bastante significativo en ocasiones, con lo que un niño puede lanzar una roca, por supuesto. Y esas ondas acuáticas que se generan después de lanzar una piedra son una buena ilustración de nuestra influencia. Son una buena metáfora de nuestra influencia. Porque el impacto de nuestra influencia se extiende más allá incluso de lo que pensamos. Dios en su sabiduría ha diseñado que tu caminar cristiano y que el mío impacten y sean de influencia hacia la vida de las personas que Dios en su providencia ha colocado alrededor nuestro. Y así como esas ondas que se extienden, tú no sabes el impacto que tendrá tu testimonio. Tu única responsabilidad y mi única responsabilidad es ser fieles a Cristo. Así que realmente la pregunta no es si tienes un impacto o una influencia hacia las personas alrededor, sino más bien si tu influencia es positiva, es piadosa, es bíblica. Y así como las ondas acuáticas de una sola roca se extienden mucho más que el propio diámetro de la roca, también una sola palabra, una sola actitud puede reflejar mucho de tu caminar con Cristo y puede ser de mucha influencia hacia otros. De nuevo, la pregunta no es si tienes una influencia, sino qué tipo de influencia tienes. Y una iglesia que se conoció por tener una influencia piadosa, porque estaba comprometida genuinamente con Cristo y por su amor hacia otros y hacia Cristo, y cuya influencia trascendió sus propias fronteras, fue la iglesia de Tesalónica. Justamente acabamos de leer una porción ahí de Primera de Tesalonicenses. Y Pablo plantó esta iglesia de Tesalónica en su segundo viaje misionero. Puedes leerlo ahí en Hechos capítulo 17. Pablo llegó junto con su equipo misionero ahí a la ciudad de Tesalónica y se quedaron 3 semanas predicando el Evangelio y Pablo estaba demostrándoles ahí en la sinagoga de los judíos que Jesús era el Mesías, que Jesús es el Mesías conforme a las Escrituras. Y mientras comenzaba a predicarles el Evangelio, mientras comenzaba a predicarles a Jesús como Mesías, personas llegaron al conocimiento de Jesucristo y se unieron a Pablo, pero en contraste los tesalonicenses judíos, necios y que rechazaron el Evangelio, empezaron a perseguir a Pablo y empezaron a perseguir a aquellos que estaban junto con Pablo. De manera que Pablo salió huyendo de Tesalónica a Berea, y ustedes conocen bien, Hechos 17:11, los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Tesalónica eran cabeza dura, tanto que siguieron persiguiendo a Pablo aún hasta Berea. Luego Pablo salió huyendo a Atenas y luego de Atenas fue a Corinto, en donde se quedó alrededor de año y medio. Y ahí en Corinto, donde se quedó año y medio, es desde donde escribió Primera de Tesalonicenses que acabamos de leer ahorita. Pero lo interesante de este relato de plantación, digamos, de la iglesia de Tesalónica, lo que sobresale es la fidelidad del apóstol Pablo, de su equipo misionero y de la propia iglesia, aún en medio de la persecución y de la aflicción que trajo predicar fielmente el Evangelio. La fidelidad de Pablo, la integridad de Pablo y el compromiso con el Evangelio, aún en medio de la persecución, dejó una marca indeleble en la iglesia de Tesalónica, de manera que la iglesia de Tesalónica después comenzó a imitar el propio testimonio del apóstol Pablo. Tanto así que otras ciudades y otras iglesias de alrededor empezaron a escuchar de la influencia de la iglesia de Tesalónica. Y de nuevo, conecta con lo que estamos hablando esta mañana. La pregunta no es si tienes una influencia o no. La pregunta es qué tipo de influencia tienes. Y un dato interesante del contexto es que la iglesia de Tesalónica, que se volvió un modelo de amor y fidelidad a Cristo a otras iglesias, era una iglesia bastante joven. Era una iglesia que tenía unos pocos años de haber nacido y aún así su testimonio estaba extendiéndose a otras iglesias por causa de su fidelidad a Cristo. Así que no importa si tienes unos pocos años caminando con el Señor o muchos años caminando con el Señor, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, tú puedes tener una influencia piadosa hacia las personas que te rodean. Y el propósito de esta mañana es mostrarte los componentes que hicieron que la iglesia de Tesalónica tuviera una influencia tan significativa, tan piadosa. ¿Para qué? Para que los imitemos. Así que esta mañana ahí en Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 10, veremos 4 componentes de una influencia piadosa. 4 componentes de una influencia piadosa. El primero es la perseverancia, lo veremos en los versículos 6 al 7. El segundo es la fe. Tercero es el amor y el cuarto la esperanza. 4 componentes de una influencia piadosa: perseverancia, fe, amor y esperanza. Veamos primero el primer componente, la perseverancia. Versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. El y del inicio del versículo conecta con el versículo anterior, en donde Pablo dice que la iglesia de Tesalónica conocía el propio testimonio del apóstol Pablo y que ese testimonio piadoso estuvo infundido o fundamentado por amor a la iglesia de Tesalónica, por amor hacia ellos. Amor que les llevó a servirlos, amor que les llevó a predicarles el Evangelio y amor que les llevó a ser un testimonio íntegro aún en medio de las dificultades. Y luego ese testimonio de fidelidad fue imitado por la iglesia de Tesalónica. Luego ves que dice, y vosotros, ese vosotros es enfático. Y la palabra imitador que viene más adelante, y vosotros vinisteis a ser imitadores, se refiere a uno que observa, reflexiona y copia el comportamiento de otros. Y eso es lo que hizo la iglesia de Tesalónica. Ellos observaron al apóstol Pablo siendo fiel en medio de la tribulación y ¿qué hicieron? Copiaron el mismo comportamiento. Lo interesante es que si lees el texto, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cómo es que la iglesia de Tesalónica vino a ser imitadora del Señor si a quien vieron fue a Pablo, no vieron al Señor? Porque vieron a Cristo en Pablo. Porque vieron a Cristo en aquellos que lo seguían. Porque vieron a Cristo en aquellos que lo servían fielmente. Al ver a Pablo imitar a Cristo, entonces imitaron a Pablo y por implicación estaban imitando a Jesucristo. El discípulo por naturaleza es un seguidor, uno que copia a su Señor, que copia los pasos por donde va su Señor, que copia el camino por donde va su Señor y que copia el comportamiento de su Señor. De tal manera que cuando otros están imitando al discípulo que sigue fielmente al Señor, entonces por implicación están imitando al propio Señor. Lo mismo que Pablo dice en otras ocasiones, imítenme a mí así como yo estoy imitando ¿a quién? A Jesucristo. Y si somos honestos, la vida cristiana es una vida de imitación. Mira, el Señor nos salva, nos da vida nueva, nos hace nacer de nuevo, pero ¿sabes qué? No tenemos ni idea de cómo se vive la vida cristiana, ¿cierto? Venimos a la Escritura y ahí es en donde comenzamos a aprender. Observamos a nuestro Salvador amando a los suyos hasta el fin y entonces aprendemos y luego imitamos. Observas a tu rey humilde y aprendes y dices, ah, así debo de caminar en humildad. Y luego lo imitas. Observas a tu Señor lavando los pies de los discípulos y aprendes, así debo de servir. Y luego lo imitas. El Señor, como decía, nos hace nacer de nuevo, nos da su Espíritu, luego nos muestra a Cristo en la palabra y nos capacita para imitarlo. Pero no solo eso, sino que nos coloca en una iglesia local rodeada de hermanos más maduros, a quienes vemos haciendo lo mismo, amando incondicionalmente, sirviendo fielmente, obedeciendo a Cristo y aprendes y luego imitas. La implicación es obvia. Rodéate de aquellos que imitan a Cristo. Busca a aquellos hermanos y hermanas que están con todas sus ganas y con toda su fuerza imitando a Cristo y acércate a ellos. Imítales. Y la otra implicación es que seas ese hermano digno de imitar. Seamos esos hermanos dignos de imitar que están a su vez imitando a Jesucristo. Sea un ejemplo digno de imitar uno que imita a Jesús. Y el mundo, por supuesto, te corretea y te tienta y te dice, sé tú mismo, sé auténtico contigo mismo. Qué desperdicio ser como uno mismo. Sé como Cristo, imita a Cristo. Y ahora observa la manera en la que los tesalonicenses imitaron a Pablo y al Señor. Segunda parte del versículo 6, mira, dice, habiendo recibido la palabra se refiere a aceptar, abrazar el mensaje de Jesucristo en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. En medio de mucha tribulación, Pablo de nuevo nos lleva a Hechos 17 en donde la iglesia fue severamente perseguida aún desde su plantación. Incluso si quieren vayan ahí a Hechos 17 y observemos qué es lo que relata Lucas de la plantación de la iglesia de Tesalónica. Hechos 17. Hechos 17, versículo 1 dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia, obviamente desde la Escritura, de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio, ese es el Cristo, ese es el Mesías profetizado en las Escrituras. ¿Y qué pasó? Versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero, versículo 5, los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón, la casa donde se reunían después de que el Señor salvó a estas personas, procuraban sacarlos al pueblo. Y al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que han trastornado al mundo, que predican un mensaje que es absolutamente contrario al mundo, han venido acá también y Jasón los ha recibido. Puedes imaginar la escena. Pablo está predicando el evangelio, gente llega al conocimiento de Cristo, un hermano dice: pues vamos a reunirnos en nuestra casa, y ahí es en donde Pablo sigue predicando el evangelio, y entonces están reunidos ahí y vienen buscando a Pablo y no encuentran a Pablo, ¿y quién se llevan? Pues al dueño de la casa. Van a tu estudio hogareño y tú eres el dueño de la casa y no encuentran al maestro y se llevan pues al dueño de la casa. Y luego lo soltaron, Jasón regresó a su casa. ¿Y qué pasó? Cerramos el estudio hogareño. No, Jasón siguió fiel, fiel al Señor. Por eso tenemos Primera de Tesalonicenses. Porque aún después de la persecución y la aflicción, aún después de ser afligidos por causa del evangelio, liberan a Jasón. ¿Y qué hace? Regresa a su casa y siguen con lo mismo, predicando el evangelio, siendo fieles a Jesucristo. Perseveraron abrazando la palabra de Cristo aún en medio de la tribulación. ¿Cómo? Observa de nuevo ahí Primera de Tesalonicenses, de vuelta al final del texto. ¿Cómo es que perseveraron en la tribulación? Versículo 6 al final. Con el gozo del Espíritu Santo. Versículo 7. De manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. De nuevo, observas el concepto de influencia. Pablo es de influencia a la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Tesalónica está siendo de influencia a otras iglesias. Macedonia y Acaya comprenden una región amplia. Si quieres después lo puedes ver ahí, si tu Biblia tiene un mapa hasta el final, puedes buscarlo. Pero lo que vas a ver es que Tesalónica está en el centro, Macedonia hacia el norte, Acaya hacia el sur, y tienen toda esta región. Y entonces la iglesia de Tesalónica está siendo de mucha influencia para ellos. Pero el punto clave del versículo es que el gozo de los tesalonicenses en medio de las tribulaciones que acompañaron su conversión tuvo un impacto y fue ejemplar hacia otras iglesias, incluso más allá de su propia ciudad. La clave está al final del versículo 6, ahí lo puedes ver, con gozo del Espíritu Santo. El gozo cuya fuente es el Espíritu. El fruto del Espíritu, que es el gozo, no se marchita en medio de la dificultad, florece aún en medio de la dificultad. Y eso es lo que hizo la iglesia de Tesalónica, eso es lo que el Espíritu produjo en la iglesia de Tesalónica. Y como aplicación, hablando de este primer componente de la influencia, que es la perseverancia en medio de las pruebas. Como aplicación, esta es una de las esferas o de las áreas en las cuales el creyente tiene una influencia más significativa hacia las personas que le rodean, por la capacidad que el Espíritu Santo le da para perseverar y gozarse aún en medio de las dificultades. Los tesalonicenses fueron un ejemplo de lo que dice Santiago 1:2. Tened por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas. No por la prueba por sí misma, sino por el fruto que produce la prueba. La madurez, la perseverancia, la semejanza a Cristo. Y las pruebas obviamente son variadas. Pueden ser desde la propia aflicción diaria de luchar contra tu pecado, puede ser una dificultad de salud, o puede ser incluso ser perseguidos, como fue la iglesia de Tesalónica. El punto es que el Espíritu Santo produce gozo para atravesar esas pruebas con los ojos puestos en Jesús, que está conformándote más a su imagen, aún en medio de las dificultades. Y este gozo es tan extraño y tan contraintuitivo para el incrédulo. El incrédulo no puede entender cómo es que aún en las aflicciones más dolorosas, el cristiano encuentra consuelo y esperanza. Y tú lo has visto seguramente en la cara de tus conocidos que no son creyentes, cuando te preguntan, ¿cómo es que respondes con paciencia y amabilidad cuando lo que te rodea parece que se está cayendo a pedazos? ¿Cómo es que sigues cantando alabanzas después de ese diagnóstico médico? ¿Cómo es que enfrentas la muerte con tanta esperanza? Porque ellos no conocen la esperanza indestructible que Jesús compró en la cruz a favor tuyo. Porque ellos no saben que nada puede arrebatarte de los brazos de tu Salvador. porque ellos no tienen ni idea que la aflicción de este tiempo presente no es digna de ser comparada con la gloria que ha de venir. Así, mi respuesta bíblica a las aflicciones puede ser un instrumento tremendo en las manos del Señor para ser de influencia para otros. Así que independientemente de las pruebas en las cuales el Señor nos lleve, ya sea en la aflicción diaria de nuestro pecado o ya sea la persecución, en todo ese rango de pruebas, en la medida en la que el Espíritu Santo nos capacita para responder con gozo, entonces las personas que nos rodean observan y piensan, wow, él tiene un gozo que viene de otro lugar que no es de él y tiene que venir del Espíritu. Y entonces eso puede ser un catalizador para predicar el Evangelio. Cuando respondemos bíblicamente a las aflicciones con confianza en Cristo y con gozo del Espíritu, eso tiene un tremendo impacto hacia las personas que nos rodean. Así que ese es el primer componente. El primer componente de una influencia piadosa es la perseverancia en las pruebas. Veamos ahora el segundo componente, versículo 8, la fe. La fe. Versículo 8 dice, porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, las ciudades que acababa de mencionar Pablo, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Los creyentes de Tesalónica no solamente recibieron el Evangelio, sino que también lo proclamaron. Como dice un autor, los tesalonicenses se convirtieron en modelos y mensajeros. Modelos a imitar para otras iglesias y mensajeros del propio evangelio en el cual ellos habían creído. Observe al inicio del versículo 8, dice, saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado. La palabra del Señor se refiere al evangelio, como se describe más adelante en el capítulo 2, versículo 13. Es el mensaje autoritativo y de salvación que proviene del dueño del universo. Eso es la palabra del Señor. Y ese mensaje que tuvo tal impacto en la iglesia de los tesalonicenses resonó, se escuchó más allá de las fronteras de Tesalónica. Y no es que los tesalonicenses necesariamente mandaron misioneros a las otras ciudades, sino que simplemente el impacto de la palabra del Señor se escuchó por otros lugares debido a al impacto que tuvo en la iglesia de Tesalónica. De hecho, la palabra resonar que se encuentra aquí solamente se usa aquí en el Nuevo Testamento, pero en otros escritos se asocia para un sonido inconfundible, en algunas ocasiones para el sonido de un relámpago. Y el punto es que la palabra, esto es Tesalónica, la palabra del Señor llegó de tal fuerza, con tal impacto, salvando gente, trayéndoles al conocimiento de Cristo y entonces haciéndoles perseverar en medio de la aflicción, y otras personas en las ciudades de alrededor empezaron a escuchar de la fidelidad de los tesalonicenses por el impacto que tuvo la palabra de Dios en ellos. Y eso es lo que hace el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, esa persona nunca vuelve a ser la misma. Y otras personas lo notan. El impacto es inconfundible. Es evidente. Y dice el texto, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios sea divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Por todas partes no se refiere a cada milímetro cuadrado del globo terráqueo, obviamente se refiere a, es una expresión general de los lugares donde Pablo había estado. Y piensa, en los tiempos de Primera de Tesalonicenses no hay radio, ni internet, ni redes sociales para que se divulgue un mensaje tan rápido. Entonces, ¿cómo es que se divulgó el mensaje tan rápido de la obra de Dios en los tesalonicenses? Bueno, Tesalónica era una de las ciudades más importantes en el mundo antiguo y tenía un flujo importante de viajeros, lo que hubiera facilitado que las noticias se propagaran y se expandieran fácilmente. Y casi puedes imaginarte la escena. Hermanos escuchan de la fe de los tesalonicenses, se mueven a otro lugar y, oye, ¿escuchaste de la fidelidad de los tesalonicenses? ¿Supiste cómo persiguieron a Jasón y que aún así perseveraron en la fe? ¡Qué ánimo! ¡Qué gozo! ¡Gloria a Dios por los hermanos de Tesalónica! Y vamos a orar por ellos. Y luego, Pablo llegaba a esa ciudad tal vez. Y comenzaba, Pablo, no vas a creer lo que pasó en Tesalónica. Y el hermano, sí, sí te voy a creer, ya sé qué pasó en Tesalónica. Estuviste predicando el evangelio, se llevaron a Jasón, pero ellos permanecieron fieles a Cristo aún en medio de la aflicción. Entonces, por eso Pablo termina el versículo 8, no tenemos necesidad de hablar nada. El propio testimonio de los tesalonicenses hablaba por sí mismo sin la necesidad de que Pablo comunicara lo que había pasado en la iglesia de Tesalónica debido al impacto que el evangelio había tenido en esta ciudad. Pero nota la clave del versículo. ¿Qué es lo que había resonado? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que se había divulgado? La fe de los tesalonicenses. No era acerca de los tesalonicenses por sí mismo. Era acerca de la obra, de la palabra que estaba ocurriendo en esta iglesia y cómo la fe de ellos en medio de la aflicción se estaba escuchando por otros lados. La palabra de Cristo que produjo fe en los tesalonicenses, eso era lo que se escuchaba. Eso era lo que era de influencia a otros. ¿Por qué? Porque siempre el objeto de tu fe será lo que más se conoce de ti. El objeto de tu fe será lo que más se conoce de ti. Aquello en lo que descansa tu certeza. El objeto en donde está colocado toda tu confianza. Eso es lo que se va a conocer de ti. Y la fe de los tesalonicenses era conocida y por implicación, el Dios en quien la fe de los tesalonicenses estaba puesta, entonces se conocía. ¿Por qué? Porque el objeto donde está colocada toda tu confianza, eso es lo que se conocerá de ti. Creo que todos tenemos un amigo que le va a un equipo que nunca ha ganado nada o que hace años que no gana nada. Y tú lo ves que llega ahí con la playera del equipo y te cuenta de las historias pasadas. Veía unos partidos con mi abuelo y ese equipo era. Y este año es el bueno. En este año vamos a ganar. Y lo ves y dices, este brother sí que tiene esperanza en el equipo. Sí que le tiene fe al equipo. Y todos los amigos lo conocen como el que le va al... No digan el nombre. El que le va a tal equipo. ¿Por qué? Porque el objeto de su fe, el objeto de su esperanza, es lo que más se conoce de él. El punto es que tu influencia hacia otros está ligada al objeto de tu fe. Así que cuando tu confianza, tu fe está puesta en Dios, en su palabra, en sus promesas inquebrantables, eso es lo que se conocerá más de ti. Pero no solamente la fe tiene un peso de influencia significativo, sino que también lo tiene el amor. Es decir, no solo te distingue aquello en lo que crees, sino también te distingue aquello que amas. Y eso nos lleva a nuestro siguiente componente, el amor. Ya vimos de los cuatro componentes de una influencia piadosa, comenzamos hablando de la perseverancia en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Ya vimos el segundo componente que es la fe puesta en Cristo y en su palabra. Y el tercer componente es el amor. Observa el versículo 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros. Ellos mismos, de los que habla al inicio del versículo, se refiere a aquellos que han contado el testimonio de los tesalonicenses. Y no solamente cuentan la fe perseverante de los tesalonicenses, sino también del amor que mostraron hacia Pablo y a sus compañeros de ministerio. Observa, como dice el texto, cuentan de la acogida o la bienvenida o la recepción que tuvimos de ustedes. Y este concepto de bienvenida refleja el amor que los tesalonicenses tuvieron por Pablo y por su equipo misionero. En otras palabras, en el momento en el que Dios salva a los tesalonicenses, les regala fe para que ellos crean en Cristo como su Señor y Salvador, para que ellos vean a Cristo como el Mesías prometido y depositen toda su confianza en Él, en ese momento, entonces los tesalonicenses responden con la respuesta más natural de todo creyente, que es amar a su hermano. La evidencia más clara y más normal de que una persona ha sido salvada por Cristo, es que ama a Cristo y ama a los otros que también Cristo salvó. que ama a su padre y que ama a sus hermanos. Y así respondieron los tesalonicenses. De hecho, como ya leímos en Hechos 17, escucharon el Evangelio, Jasón lo recibe en su casa, junto con el resto de los creyentes, y en el momento en el que el Señor los salva, muestran evidencia de amor a sus hermanos, abren sus corazones, abren sus hogares. Y esto fue clave en Tesalónica, porque en el momento en el que se desata toda la persecución, entonces el amor genuino se pone a prueba. ¿Por qué? Porque Jasón está recibiendo a estos hermanos y ¿qué pasa después? Se llevan al propio Jasón. Es decir, el amor de los tesalonicenses hacia Pablo y hacia su equipo misionero fue un amor genuino, un amor desinteresado y un amor sacrificial. Un amor que estuvo dispuesto a aguantar las consecuencias de asociarse con Pablo, quien predicaba a Jesús como el Mesías. Y ese amor fue conocido más allá de las fronteras de Tesalónica. Y ese es justamente el mismo principio que vemos, por ejemplo, en Romanos 12, del 9 al 10. Pueden anotarlo, no tienen que buscarlo. Dice Romanos 12, del 9 al 10. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Y el punto es que el amor entre hermanos es la marca inmediata, ineludible de la fe verdadera. Cuando Cristo te salva, la respuesta y la evidencia más clara de que has sido salvado es cuando amas a tus hermanos de manera honesta, sacrificial y de manera desinteresada. Y muchos de ustedes, queridos hermanos, son ejemplares en eso. Seminaristas venimos y seminaristas nos vamos, y ustedes abren sus corazones, abren sus hogares, abren sus alacenas para invitarnos a comer y ustedes saben cómo comemos. Y luego, lo increíble es que nos invitan a comer otra vez. Y son amorosos y muestran la obra de la palabra en ustedes cuando, sin conocernos, nos abren su corazón y nos reciben como si nada, como si fuéramos de su propia familia. ¿Y sabes qué? Eso es ejemplar. Eso es digno de imitar. Eso es una influencia piadosa que deja una marca indeleble en el otro creyente. Cuando un hermano ama a otro hermano de manera honesta, genuina y desinteresada, el otro hermano ahora no se olvida de la forma en la que el hermano le ha amado. Porque una de las áreas donde tu influencia se maximiza es en aquello que amas. Cuando otras personas ven cómo amas, cuando otras personas ven lo que amas, eso tiene un gran impacto. Así que, como decía al inicio, la pregunta no es si tienes influencia o no, sino qué tipo de influencia tienes. E indudablemente tendrás una influencia piadosa hacia otros cuando amas a Jesucristo y amas a tus hermanos. Después Pablo agrega aquí una frase poderosa al cierre del versículo y dice: y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El testimonio de los tesalonicenses, o el testimonio que se escuchaba de los tesalonicenses, no era únicamente cómo perseveraron en las pruebas, no era únicamente cómo amaron al apóstol Pablo, era únicamente cómo había la palabra del Señor obrado en sus corazones, sino cómo ellos abandonaron a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses abandonaron a los ídolos muertos, los ídolos que no ven ni escuchan, cuyas promesas son vacías y que no pueden satisfacer los anhelos profundos de cada corazón. Y el rechazo de los ídolos implicaba que los tesalonicenses eran excluidos de sus familias y, en un sentido, eran excluidos de la vida social. De hecho, si lo piensas en el contexto grecorromano, en donde había todo este panteón de dioses, todas estas opciones de dioses a adorar, y una persona en ese contexto era salvada por Cristo, rechazaba a todos esos dioses falsos y adoraba al único Dios vivo y verdadero, la respuesta de los demás era: ¿quién te crees para rechazar a todos esos dioses? Eres un engreído. ¿Cómo que solo un Dios? Tenemos todas estas opciones. ¿Por qué no adoras a todos estos dioses? Eres un orgulloso, eres un arrogante que adoras al único Dios. Eres un exclusivista porque cuando predicas el evangelio dices: todos esos dioses no existen, son muertos, solo existe un Dios y es el Dios de la Biblia. Y así es como rechazaban a los tesalonicenses, les rechazaban de la vida social, les rechazaban de sus familias. Y en un sentido esa es la experiencia de cada creyente. En el momento en el que Cristo lo salva, entonces observa la podredumbre de todos los dioses, pone los ojos en el Dios de la Biblia y entonces ahora tiene el corazón para un solo Dios y ese es el Dios de la Biblia. Y ese es el mensaje del evangelio. No existe otra manera de ser salvo sino Jesucristo. No hay nadie más que pueda salvarte del infierno eterno sino Jesucristo. No hay nadie más digno de tu amor, tu confianza y fe sino solamente Jesucristo. Y dice el texto que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Sirvieron, literalmente se hicieron esclavos del Dios vivo y verdadero. Y esta es una de las expresiones, como decía, más claras de la conversión de una persona, de lo que significa ser cristiano. Que los ídolos que antes adorabas, que los ídolos que antes eran tus señores, ya sea tu propio pecado, el dinero, tu comodidad, tu salud, tu reputación, lo que sea, los abandonas y ahora pones tus ojos para abrazar al único Dios que existe, el Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero. Todos los dioses con D minúscula están muertos y el contraste no puede ser más marcado porque así es la conversión. Es un contraste sumamente marcado. Una transformación que el Espíritu produce desde el corazón, en donde coloca nuevos afectos en ti, y los ídolos que antes amabas, el pecado en el que antes te deleitabas, ahora lo aborreces, y al Cristo que antes odiabas, ahora no puedes dejar de abrazar, o más bien, Él no te va a soltar y te va a sostener hasta el final. Ahora amas a Cristo a quien antes odiabas, y esa es la salvación que tenemos. Así que esta mañana estamos viendo cuatro componentes de una influencia piadosa. Tu influencia piadosa se va a notar en cómo perseveras, el primer componente, perseverancia. Se va a notar en el objeto de tu fe, segundo componente, la fe. Tercero, se va a notar en cómo amas y a quién amas. Tercer componente es el amor. Y el cuarto componente es la esperanza. La esperanza, versículo 10. Aquello que esperas con ansias, eso será de influencia hacia otros. Mira la esperanza que tenían los tesalonicenses, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El paralelo del verbo esperar es, el verbo esperar ahí en el versículo 10 es paralelo con el versículo anterior, el verbo servir. Servir y esperar, eso es lo que produce el Espíritu Santo en la salvación. Sirves al Dios vivo y verdadero mientras esperas que Jesús regrese. El creyente no solamente es esclavo de su Señor, sino que espera con gozo y certeza verlo cara a cara. El texto dice, esperar de los cielos a su Hijo. En otras palabras, Cristo está hoy en el cielo a la diestra del Padre intercediendo por los suyos. Y como dice Hechos 3:21, estará ahí hasta la restauración de todas las cosas. Y esto conecta con 1 Tesalonicenses 4:17, que describe que Jesús vendrá en las nubes para arrebatarnos y estaremos para siempre con Él. Nos arrebatará de la tribulación futura y esa esperanza de estar con Cristo para siempre, esa esperanza de ver a Jesús cara a cara, esa esperanza que movía a los tesalonicenses a perseverar aún en medio de las aflicciones, a tener confianza en Cristo, a amar a sus hermanos, esa esperanza está fincada y arraigada en la resurrección de Jesús, como dice el texto. observa nuevamente, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús. La resurrección de Jesucristo garantiza absolutamente que la esperanza que el creyente tiene de ver a Jesús, que la esperanza que el creyente tiene de que Jesús le libra de la ira venidera y que la esperanza del creyente tiene de ser arrebatado por Cristo y estar con Él para siempre, es una esperanza sólida, segura y verdadera. Debido a que Cristo es Hijo, como dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, comparte la misma naturaleza que el Padre, y debido a que el Padre es Dios vivo y verdadero, entonces la tumba no pudo retener a Jesús. El Padre resucitó al Hijo y ese Hijo tiene un nombre, Jesús. Y ese Jesús es el único que puede librarnos de la ira futura. La ira de Dios, la cual viene pronto, la ira de Dios que va a consumir en fuego inextinguible en el infierno a todo aquel que no se arrepienta y ponga su confianza en Cristo. De esa ira omnipotente tenemos un Salvador omnipotente y se llama Jesucristo. La resurrección garantiza que el futuro del creyente está asegurado en las manos de Dios. Y ese futuro es uno de gozo eterno, deleite eterno en el Señor, con el Señor y con todos los redimidos de la historia. No hay ira futura para el creyente. El cristiano ha sido librado porque la ira que él merecía fue cargada por el glorioso Salvador en la cruz del Calvario. Y ese es el fundamento de nuestra esperanza. ¿Quieres tener una influencia piadosa hacia otros? Necesitas una esperanza que trasciende lo temporal. Necesitas una esperanza que trasciende los placeres momentáneos de este mundo. Y necesitas una esperanza que trasciende las aflicciones de este mundo. Y solamente Cristo, quien resucitó, puede darte esa esperanza. Y cuando otros ven que tu esperanza está fincada en una realidad inconmovible como lo es Jesucristo, entonces eso será de influencia hacia ellos. Y estas áreas, estos componentes que acabamos de ver, perseverancia, fe, amor y esperanza, son las áreas, son los componentes en los que tu testimonio tendrá un mayor impacto, porque son las áreas donde difieres más con el mundo. Son las áreas en donde el cristiano es más diferente que el mundo. El mundo no entiende cómo puedes perseverar con gozo en medio de la aflicción. El mundo tiene la fe puesta en los ídolos muertos. El mundo se ama a sí mismo y ama su propio pecado. Y el mundo, pues, ni siquiera tiene esperanza. Pero el creyente puede perseverar, puede confiar, puede amar y puede esperar en Cristo porque tiene una salvación segura en Él. Y volviendo a la ilustración del inicio, aunque me encantaba lanzar piedras al lago, me frustraba lo pasajero que era. Lanzaba una piedra y, no sé, 10 segundos, nunca lo conté tal vez. Y ya, no estaba, otra vez el lago se veía como si nada hubiera pasado. Y está lanzando y lanzando porque quería ver otra vez cómo se hacían las ondas. Unos cuantos segundos y listo, se acababa la influencia, digamos. Pero no así con la vida del creyente. Debido a que el creyente está en Cristo y debido a que el creyente tiene el único mensaje trascendental, el único mensaje que tiene implicaciones eternas, entonces su influencia también es trascendente. Su influencia tiene un impacto más allá. A diferencia de las ondas pasajeras, tu influencia va mucho más allá de esta vida breve, porque tú eres el único que puede predicar un mensaje que puede salvar a la otra persona eternamente. Así que vivamos amando y atesorando a Cristo de tal manera que nuestra influencia cuente para la eternidad. Descansa en Cristo en medio de tus aflicciones. Confía. Coloca tu fe exclusivamente en Él. Ámalo con todo tu corazón y espera solo en Él, que resucitó y que pronto regresará y a quien pronto le verás. Oremos. Amado Padre, Queremos pedirte perdón por tantas veces que somos más bien una influencia necia o negativa hacia otras personas. Perdónanos que nuestro pecado, en vez de poner los ojos en Jesús, lo ponemos en nosotros mismos y podemos causar tropiezo a otras personas. Oramos que en tu gracia, mientras observamos estos componentes de una influencia piadosa, nos ayudes y nos capacites para ser de un testimonio y un impacto bíblico hacia las personas que nos rodean. Rogamos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.